los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Los cubanos siguen con optimismo el nuevo programa del paro humanitario para poder emigrar hacia los Estados Unidos. Tras el anuncio el pasado mes del nuevo programa de paro humanitario, miles de cubanos han comenzado ya sus solicitudes. Quienes no cuentan con el llamado patrocinador están a la espera de otras oportunidades. Desde Cuba, el periodista independiente Adrián Ramírez así tiene más detalles.
Desde el pasado 6 de enero, unos 1.400 cubanos han entrado a los Estados Unidos bajo el nuevo programa de paro humanitario. Desde la isla, los cubanos continúan reaccionando a estas medidas.
Se elimina la emigración de la gente, se elimina también la muerte de muchas personas también. Yo sobre eso yo veo que para mí es bien.
Se elimina el riesgo de peligro que existía en la travesía. Junto con eso se elimina el gasto de dinero, que era una suma inmensa solo por salir del país.
Bueno, yo pienso que es una buena alternativa segura para que muchas familias se puedan unir con sus familiares que tienen fuera de Cuba, es decir, principalmente en Estados Unidos. Y también otra gente que tiene necesidad de emigrar por el motivo que tenga cada cual, su necesidad y su forma de pensar y de vivir, que lo obliga a emigrar. Una forma segura de ejercer la migración. Yo pienso que es una buena iniciativa, ojalá y dure mucho y ojalá y se puedan beneficiar muchos cubanos de ella.
La iniciativa ha recibido una demanda de 20 estados del país norteño y desde la isla, los voceros del régimen de La Habana también la han atacado. Por otro lado, algunos isleños reseñan que la medida solo beneficia a quien tiene familiares y amigos en Estados Unidos.
Bueno, en mi caso no tengo posibilidades, pero para otros que sí tengan posibilidades y puedan desarrollarse y hacer un futuro o alguien, me vale también, vale la pena. Que...
Ay, para mí eso no es ninguna ventaja, porque ya afuera no tengo ni a nadie, ¿me entiendes? A mí me da lo mismo.
Desde la implementación del programa, se ha informado que han bajado las detenciones en frontera en un 90% y que por lo menos hasta el mes de abril no sufrirá ningún cambio.
Eso es para el cubano el sueño mayor, el sueño de todo cubano es poder salir un día del país y prosperar en cuanto económicamente se habla y salir un poco de la vida que está llevando y atravesando.
Lo que está evitando es que pasen ilegalmente la gente y controlar la inmigración, que mentalmente está a lo loco. ¿Entiendes? Muchas personas han perdido la vida, muchos cubanos en accidentes, ahogados en el mar, de mil formas.
La activista Evelyn Pineda, paciente de VIH-Sida, se encuentra desde ayer plantada frente a su vivienda en Guanabacoa, en La Habana, exigiendo atención médica. Pineda dijo a Radio Martí que en la noche un agente de la policía intentó agredirla para interrumpir su protesta y que hoy le informaban que la visitaría una comisión médica para darle una respuesta.
Yo me encuentro plantada en la calle, en la parte de afuera de la casa, con el cartel puesto. Anoche a la 1:00 a.m. vino la seguridad del Estado, me arrancó el cartel, me lo tiró para el piso, vino un patrullero, el policía me hizo para arriba con el bastón para agredirme, se llevaron el cartel, le dije que yo le iba a poner otro, porque yo necesito una solución a mi caso. Lo que estoy pidiendo es un hospital que me atienda, con un cirujano que me pueda operar, porque no he encontrado en ningún hospital a es que me dirijo a algún hospital, no me pueden atender. Tengo los dos ganglios de abajo de las axilas que me inflamaron. Una bacteria alojada aparece en los ganglios de abajo de la axila y hay que extirpar los dos ganglios. Y el cirujano del hospital me dijo que había que operarlo, eso hay que sacarlo. Pero que en el mismo país de García no me lo podían hacer porque no pertenezco a ese hospital. Si fuera para la Benéfica, me dirigí a la Benéfica. Cuando fui a la Benéfica, me dije, pero sí, hay que simpártelo, pero no tenemos recursos en el salón, no tenemos bisturí, no tenemos guantes, el salón lo tenemos cerrado. Pero el problema es que no aguanto más los dolores. Yo soy paciente de VIH hace 18 años. Estoy esperando que dicen que viene una comisión médica completa para darle una respuesta a mi caso. Yo le dije que no quiero respuesta, lo que quiero es una solución.
La familia de Michael Boy Bergoglio continúa esperando que las autoridades cubanas cumplan su promesa de trasladar al preso político a una prisión más cercana de su lugar de residencia. Yolanda Huerga amplía.
El preso político Michael Puig Bergoglio, manifestante del 11 de julio de 2021 en Guines, Mayabeque, cumple su sanción de 14 años de privación de libertad en la cárcel de Aguica, en Colón, Matanzas, a unos 150 kilómetros de su hogar.
Quien le hace la propuesta del traslado a mi esposo es la seguridad del Estado. A mí me cita la fiscalía para darme a conocer formalmente de que este traslado se efectuaría, porque lo decidieron varias entidades por la afectación que tiene nuestro hijo menor, que han pasado ya más de 2 semanas y no se acaba de efectuar.
Explicó Sayli Núñez, su esposa.
Yo voy a las visitas cada 3-4 meses a llevar a mi hijo cuando puedo, cuando la economía me lo permite. No puedo asistir por problemas de lejanía, los transportes te carterean, por miles de vicisitudes que se pasan. Son más de 159 kilómetros, tengo que dormir fuera de mi casa, pero dejo otra niña al cuidado de mi abuela de 72 años y que tengo que llevar un niño menor que ya tiene ataques de pánico.
El hijo del matrimonio sufre depresión severa debido a las circunstancias de detención y a la ausencia de su padre. Los médicos le han diagnosticado alopecia y lesiones en la piel de carácter nervioso.
Hago responsable a todos aquellos que están jugando con el dolor de mi hijo y no acaban de hacerle el traslado a mi esposo Michael Puig Bergoglio.
Estudios de reconocidas instituciones especializadas en psicología y psiquiatría infantil han confirmado que los niños con padres encarcelados están expuestos a entornos que podrían afectar seriamente sus vidas, su desempeño como estudiantes y además provocarle consecuencias traumáticas después de adultos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Una vez más, autoridades del penal de Quibicán en Mayabeque intentan implicar al preso político Roberto Pérez Fonseca en un delito común, según denuncia de familiares a través de Radio Martí. Lizeth Fonseca dijo que en esta oportunidad enviaron a otro recluso a robar las pertenencias de su hijo para provocar un altercado.
Todo se dio cuenta que le estaban robando alimentos, la comida de yo le llevo, galletas y chocolate. Entonces, pero bueno, él se dio cuenta, se lo dijo a como a los jefes de disciplina, que son unos mismos presos, y ellos dijeron que no se preocupen, ellos mismos se iban a hacer cargo de buscar quién había sido. Y lo buscaron, supieron quién era, y la medida que tomaron allí fue trasladarlo para otro destacamento. Así que no, en sí no se tomó medida con él ninguna por esta situación, solamente lo cambiaron. Llegaron de destacamento para otro destacamento y ya no pasó nada. Con anterioridad se dio la situación que trataron de ponerle pastillas o un arma blanca entre sus pertenencias. Esto se lo dicen los mismos presos que lo habían llamado para que lo hicieran. Es decir, los mismos de allí, del Minin, se lo habían dicho para que lo hiciera, para cuando ya se hubieran puesto a hacer una requisición. Pero ellos y nosotros le hemos dicho que no lo vamos a hacer. Entonces en ese momento cambiaron a Robert de destacamento. Cuando estaba en el otro destacamento, como ella estaba alerta, él siempre revisaba sus cosas y se dio cuenta que le habían puesto unas pastillas. Entonces la quitó, la botó, entonces se hizo la valla, se hizo la denuncia por redes y ya no pasó nada más hasta ahora otra vez que volvimos a dormir. Pienso que lo estaban tratando de ponerle alguna causa común, porque ellos saben que él es de carácter fuerte y que él iba a tratar de buscarlo, de fajarse, de pasar. Siempre repito, tú tranquilo, tranquilo, porque nosotros sabemos lo que quieren hacer.
El crítico de arte estadounidense Jerry Saltz se solidarizó con el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado por cuestionar con sus creaciones al régimen comunista y sus instituciones. Manda esto a Cuba y diles que lo quiero fuera. Se lee en una imagen compartida por Saltz en Twitter, en la que muestra dos postales con obras del artista cubano. Claudia Jean-Louis Hidalgo, curadora de arte y pareja del artista disidente, compartió fotografías de su encuentro con Saltz en Miami. Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, fue arrestado cuando intentaba unirse a las protestas antigubernamentales el 11 de julio de 2021 y sentenciado a 5 años de prisión. Y a partir de hoy, el gobierno mexicano comenzará a ejecutar un programa especial de visas de reunificación familiar para Cuba. José Luis Ramos amplía.
En atención a la alta demanda de visas o por reunificación familiar, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Consulado de México en La Habana, informó que implementará un programa especial de citas exclusivas para atender a aquellas personas con familiares que se encuentran en México. A partir de este viernes 17 de febrero, se pondrán a disposición del público las citas para realizar el trámite de visa por reunificación familiar con número único de trámite autorizado por el Instituto Nacional de Migración para que los interesados puedan comparecer durante el periodo de abril a junio de 2023. El Consulado de México en La Habana estará informando oportunamente sobre la apertura de las citas mencionadas a través de sus redes sociales. Para acceder a una cita es necesario registrarse en citascuba.sre.gov.mx. Aclaran que el otorgamiento de una cita no prejuzga sobre la procedencia de un trámite de visa. Las citas son gratuitas, personales e intransferibles y se asignarán según el orden que haya sido solicitada hasta agotarse. Exhortan a las personas usuarias a que eviten compartir sus datos personales con terceros que ofrezcan programar citas a su nombre, ya que dichas citas podrían ser canceladas sin previo aviso. Este programa se anuncia en medio de un incremento exponencial de la migración de Cuba en México, que detectó 41.475 cubanos en situación irregular en 2022, según la Unidad de Policía Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Además, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo un total de 224.607 cubanos en la frontera con México en el año fiscal 2022. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 5:42 llegamos a América Latina. Colombia ha dicho que el retiro de la nacionalidad a nicaragüenses crítico del presidente Daniel Ortega vulnera un derecho contemplado en mecanismos internacionales, a la vez que valoró la liberación de presos políticos. El Ministerio Colombiano de Relaciones Exteriores expresó en un comunicado su preocupación por el retiro de la nacionalidad nicaragüense a otros 94 ciudadanos. El 9 de febrero, el régimen de Ortega despojó de su nacionalidad a 222 opositores, que excarceló y desterró a los Estados Unidos. La Cancillería de Colombia señala que estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad contemplado en instrumentos jurídicos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual es parte Nicaragua. Bogotá considera que la liberación de los presos es un paso para el diálogo nacional. Llamó a generar medidas de confianza que contribuyan a la reconciliación, al respeto del Estado de Derecho y al bienestar del pueblo nicaragüense. Asimismo, una agencia de Naciones Unidas está manifestando su preocupación por esta privación arbitraria de la nacionalidad a por lo menos 300 nicaragüenses. Amplía Radio ONU.
La Agencia de la ONU para los Refugiados manifestó este viernes su preocupación por la reciente decisión del gobierno de Nicaragua de privar arbitrariamente la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses. El organismo recordó que las recientes reformas legislativas que permiten la retirada de la nacionalidad por razones arbitrarias son contrarias a las obligaciones de Nicaragua en virtud del derecho internacional y regional de los derechos humanos. Además, señaló que el derecho internacional prohíbe la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos, e indicó que ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de reunión u otras nunca puede justificar la privación de la nacionalidad. La agencia pidió a Nicaragua que respete sus obligaciones internacionales y garantice el disfrute del derecho a la nacionalidad y de tomar medidas para prevenir y erradicar la apatridia.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, expuso ante la presidenta de Perú, Dina Boluarte, evidencias del uso aparente de fuerza durante la represión de las protestas antigubernamentales.
La policía peruana ha hecho uso excesivo y letal de la fuerza durante la represión de las manifestaciones. Así lo denunció la Organización de Amnistía Internacional en un informe.
Nos encontramos frente no solo graves violaciones a los derechos humanos, sino crímenes bajo el derecho internacional. Podemos evidenciar que han habido ataques generalizados en contra de la población civil.
La abogada detalló que el informe se basa en información recabada de las propias autoridades y reúne 46 casos documentados de violaciones de derechos humanos. La representante se reunió el miércoles con la presidenta Dina Boluarte, a quien presentó evidencias.
que las fuerzas policiales, posicionadas siempre con el privilegio del monopolio de las armas, pero además con el privilegio de poder elegir desde dónde disparaban y hacia dónde disparaban, estos crímenes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
En las pruebas recopiladas por la organización se incluyen también testimonios de víctimas y familiares en Lima, Ayacucho, Andahuaylas y Puno. El martes, organizaciones de derechos humanos informaron que denunciaron penalmente a Boluarte, sus ministros y a jefes policiales por la muerte de 6 personas durante las protestas en diciembre en la región de Apurímac. Otra investigación fiscal está en curso por las muertes en Ayacucho. Una encuesta reciente de Ipsos indica que 76% de los peruanos respalda la renuncia de Boluarte. Las protestas dejan 48 muertos y estallaron hace más de 2 meses, exigiendo también la convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho este viernes que se niega a traspasar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú, porque considera él que en la nación andina hay un gobierno espúreo, y anunció que consultará a los otros socios del grupo qué hacer con ese traspaso de poderes.
Lo de la Alianza del Pacífico, estamos buscando la manera de entregar la presidencia. Le correspondía al Perú, pero cuando se iba a llevar a cabo la reunión, no le permitieron al presidente salir. Luego íbamos nosotros a visitar Perú y lo detuvieron.
El gobernante mexicano ha sido uno de los más críticos de la región respecto a la destitución en diciembre del mandatario Pedro Castillo, a cuya familia ofreció posteriormente asilo, causando una crisis diplomática que llevó a Lima a expulsar al embajador mexicano en Perú. La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración económica y comercial basado en la libre circulación de bienes, servicios y capitales, y que apunta a los mercados de Asia. El gobierno de Nicolás Maduro ha insistido en condicionar el reinicio de los diálogos en México, con el propósito de ganar tiempo, es lo que afirman miembros de la oposición en Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Aunque la oposición venezolana ha negado estar incumpliendo un acuerdo firmado el año pasado para crear un fondo de 3,000 millones de dólares para la atención social, con recursos congelados en el exterior, que será administrado por la Organización de Naciones Unidas para atender las necesidades más urgentes en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro asegura no tener motivación ni certezas para volver a la mesa de diálogo en México. A juicio de Julio Borges, vicepresidente de Relaciones Internacionales del partido opositor Primero Justicia, el gobierno busca ganar tiempo y estima que si hubiera buena fe, se estaría avanzando en temas como derechos humanos y derechos políticos.
Yo creo que los países lo entienden y por lo tanto no se cae en la presión de Maduro, o no se debe caer en la presión de Maduro de ganar tiempo para que Maduro sienta entonces que pues, se puedan abrir negociaciones particulares con intereses petroleros o energéticos o políticos, sino que se logre mantener un bloque.
Consultada por La Voz de América, la analista política y presidenta de la organización Reunificados, Indira Urbaneja, opina que ante las elecciones presidenciales previstas para 2024, un acuerdo político es la llave de entrada para que Estados Unidos continúe flexibilizando sanciones.
Si las partes no vuelven a la mesa de diálogo, pierde el país, pero además se complica la situación interna. Recordemos que en este momento el gobierno tiene muy pocos ingresos para que el gobierno de Nicolás Maduro pueda obtener ese caso y pueda obtener una licencia de repente más flexible, va a tener que volver a México y va a tener que avanzar con el acuerdo político.
Tras la firma del acuerdo en noviembre del año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza a la petrolera estadounidense Chevron producir y extraer petróleo venezolano y exportarlo a ese país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mucha atención. En Ecuador, el presidente ha sufrido una caída y será sometido en días venideros a una intervención quirúrgica. Y a propósito, los asambleístas de la oposición en Ecuador están arremetiendo contra el presidente Guillermo Lasso. La historia desde Quito con Giselle Jácome.
Haber perdido el referéndum en las 8 preguntas planteadas por el presidente Guillermo Lasso lo ha vuelto vulnerable, y aunque ha llamado al diálogo y consenso, obtuvo una respuesta negativa absoluta de parte de sus opositores que buscan argumentos para mandarlo a casa. Frente a los casos de corrupción que aparentemente involucran a su cuñado Danilo Carrera, la oposición en la Asamblea Nacional no pierde tiempo, y Viviana Veloz, presidenta de la Comisión Ocasional por la Verdad y representante del correísmo, lo acusa directamente.
Tal parece que el presidente de la República no le importa dilapidar la poca credibilidad que aún tiene con la única finalidad de proteger a su vínculo más cercano, a su gran cuñado, al señor Danilo Carrera Drouet.
Esta vez hablan de un juicio político, como lo menciona Mireya Pazmiño, asambleísta del movimiento indígena Pachacutic.
Hay varios indicios que apuntan para el juicio político para el señor presidente.
El constitucionalista André Benavides considera que las condiciones no estarían dadas para un juicio político, pues no se cumplen las causales para ello, y no solo depende de los asambleístas. La Constitución señala varios pasos.
Establece como un requisito previo que la Corte Constitucional haga un control de la admisibilidad de esta solicitud de juicio político.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, mencionó que representará al primer mandatario en las indagaciones que se encuentra realizando la Comisión de la Verdad y les ha pedido a los legisladores racionalidad. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Son las 5:50, mucha atención. Estados Unidos ha extendido un año más el estado de emergencia nacional respecto a Cuba. Reiteramos, el presidente se ha manifestado y el tema nos lo trae a la mesa de Radio Martí, Iván López Muñiz.
Sí, hola. Se anunció esta tarde que el presidente Joe Biden extendió por un año más el estado de emergencia nacional con respecto a Cuba. Esta declaración impide, bueno, esta norma, el decreto impide el ingreso no autorizado de cualquier embarcación registrada en Estados Unidos en aguas territoriales de la isla. Esta norma comenzó el 1 de marzo de 1996 y este tipo de orden expira cada año, pero se puede renovar 90 días antes de dichas fechas. Así que esta declaratoria emitida en 1996, tras el derribo por parte de La Habana de dos aviones registrados en la Florida y con miembros del grupo Hermanos al Rescate a Bordo, se extiende de año en año por el presidente en el poder. En el 2004, esta medida se amplió para cortar fondos al gobierno cubano y junto a otras modificaciones en el 2016 y 2018.
En una carta enviada a Iván al Congreso anunciando esta extensión, el presidente ha resaltado que persiste la necesidad de continuar con esta emergencia nacional basado en una perturbación o amenaza de perturbación de las relaciones internacionales de los Estados Unidos relacionadas con Cuba.
Así es. La Casa Blanca, el presidente Biden, considera que el gobierno cubano no ha demostrado que se abstendrá del uso excesivo de la fuerza contra embarcaciones o aeronaves de Estados Unidos que puedan participar en actividades conmemorativas o protestas pacíficas al norte de Cuba.
Y sigue siendo política de los Estados Unidos, según el presidente en esta manifestación, que una migración masiva desde Cuba pondría en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos al plantear una perturbación o amenaza de perturbación de las relaciones internacionales de la Unión Americana.
Así es. Y esta medida, para reiterar, impide el ingreso no autorizado de cualquier embarcación de matrícula estadounidense a aguas territoriales cubanas. Eso continúa porque sería perjudicial para la política exterior de Estados Unidos.
El titular entonces, a esta hora, Estados Unidos ha extendido un año más el estado de emergencia nacional respecto a Cuba. Y a nivel mundial, la cifra de víctimas del terremoto en Turquía y Siria ha superado ya los 40.000 muertos, según datos divulgados por las autoridades de ambos países.
Las víctimas por el terremoto en Turquía y Siria ya suman más de 41.000 según cifras oficiales. Funcionarios y médicos calculan que más de 38.000 personas han muerto en Turquía y unas 3.000 en Siria desde el sismo del 6 de febrero. La esperanza de encontrar sobrevivientes se ha desvanecido ampliamente. Turquía suspendió las operaciones de rescate en algunas regiones y el gobierno de Siria ha hecho lo mismo en áreas bajo su control. Muchas personas en las zonas afectadas se enfrentan una emergencia paralela conforme tratan de recoger sus pertenencias en medio del frío extremo, sin comida, agua o sanitarios, aumentando las posibilidades de que el desastre escale por enfermedades. La ONU solicitó fondos por 1.000 millones de dólares, cifra que permitiría ayudar a más de 5 millones de personas en áreas como seguridad alimentaria, protección, educación, agua y refugio. La Cruz Roja triplicó el jueves su solicitud de fondos de emergencia a más de 700 millones de dólares. El terremoto, ocurrido en una de las mayores zonas de actividad sísmica del mundo, azotó áreas altamente pobladas mientras la gente dormía en casas que no estaban construidas para soportar las poderosas vibraciones del suelo. La situación en el noreste de Siria, que está en poder de los rebeldes, es particularmente difícil, pues la ayuda tarda en llegar en esa región devastada por años de conflicto.
Naciones Unidas y su programa de asistencia han entregado 500,000 de comidas a personas afectadas por este terremoto en Siria y Turquía, como lo registra Radio ONU.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas sigue aumentando su respuesta de emergencia en apoyo a las víctimas del devastador terremoto en Siria y Turquía y consiguió entregar ayuda alimentaria de emergencia a casi 500,000 de personas. Además de proporcionar asistencia alimentaria inmediata en las ciudades sirias afectadas por el terremoto, el programa reanudó la entrega mensual de asistencia alimentaria para 5,5 millones de personas, que incluye a casi 1,5 millones de beneficiarios en las zonas del noroeste no controladas por el gobierno. Entre el lunes y el jueves, 52 camiones contratados por el programa cruzaron el noroeste de Siria y tras la reciente apertura de otros dos cruces fronterizos de Turquía al noroeste de Siria, el PMA prevé utilizar los tres pasos fronterizos turco-sirios para garantizar una llegada constante de ayuda a las zonas no controladas por el gobierno en el noroeste de Siria.
Luces, cámara, acción. El ex vocalista de la agrupación The Police, Sting, se convertirá en el miembro número 23 de la Academia Británica. Así se sumará a Elton John, Paul McCartney, Kate Bush y Andrew Lloyd Webber. Esta noticia y otros del mundo del espectáculo llegan a esta hora con Alejandro Escalona.
El cantautor británico Sting será homenajeado en los premios Ivor anuales. El galardón es otorgado por la Academia Ivors a aquellos que han remodelado y redefinido el arte y el oficio de la creación musical en el Reino Unido. Sting, que ha ganado 7 Ivor Novello, incluido un Lifetime Achievement Award, se convertirá en el miembro número 23 de la Academia, sumándose a Elton John, Paul McCartney, Kate Bush y Andrew Lloyd Webber. Peter Gabriel recibió el premio el año pasado. El compositor y cantante de Every Cake You Bake, que ha vendido más de 100 millones de álbumes desde sus días con The Police y como solista, será homenajeado en la ceremonia de premiación que tendrá lugar el 18 de mayo. El nuevo patrocinador o patrocinante de los premios es Amazon Music, el cual lanzó un demo de la canción de Sting, If It's Love, de su álbum The Bridge de 2021. Nombrados en honor al compositor, actor y animador galés de principios del siglo XX, Ivor Novello, los premios Ivor se entregaron por primera vez en 1956. Los nominados de este año se anunciarán en abril. La Berlinale comenzó el jueves con un discurso en video del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la 73ª edición del festival. 18 películas compiten por el Oso de Oro. El jurado está presidido por la actriz estadounidense Kristen Stewart de Twilight y Spencer. La participación de Zelensky refleja el enfoque de los organizadores del festival este año en la invasión rusa a Ucrania y en las protestas a favor de la democracia en Irán. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. ¡Feliz fin de semana!
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de noticias. Desde el estudio estuvo el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita a continuar en sintonía para estar al día de las noticias de Cuba y el mundo 24 horas sin censura. También visite todas nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.